podamos seguir ofreciendo no solo los cursos, sino también práctica. Antes se dijo por aquí que los teóricos de la PS no existen. Los teóricos de la PS no existen. Nadie teoriza sobre la PS sin experiencia. Eso sería una contradicción interna. Digamos, quien habla de APS debe hacerlo con experiencia y con datos y con implicación. Si no, evidentemente, pues se somete a lo que con toda lógica cada uno quiera decirlo. Entonces, yo no creo que haya teóricos de APS. Creo es que hay personas que pueden tener una concepción de la APS diferente. El aprendizaje de servicio ha nacido en un contexto distinto. Y nosotros tenemos, creo, que la creatividad, estamos teniendo la creatividad de adaptarlo, de readaptarlo, de conversar, de ponernos de acuerdo o no ponernos de acuerdo, pero poniendo de manifiesto que efectivamente es o tiene una lógica que creo que podemos asumir, que estamos asumiendo, quizás en pequeños círculos, pero círculos que tienen su impacto, que tienen su influencia. Yo quiero, antes de que se me olvide, no solo agradecer a los colegas de otras universidades que han participado, que siguen participando con nosotros, sino también a vosotros que estáis interesados en el aprendizaje de servicio. No tengáis miedo a tener una idea, digamos, propia, singular del aprendizaje de servicio, siempre y cuando pues no lo confundamos con el voluntariado. Ahora no está aquí el querido vicerrector, pero está la próxima vicerrectora y yo puedo decir que efectivamente pues a lo mejor se impone un cambio de nombres. Si le llamamos a un servicio de voluntariado, no podemos pedirle a la gente que no entienda el aprendizaje de servicio como voluntariado, porque los nombres también importan, los nombres también pueden. Si se puede cambiar el nombre o si se puede redefinir, mejor que mejor. Porque si yo le llamo a un servicio de voluntariado, a ver cómo lo explico luego yo a la gente, que eso no es voluntariado, que eso es aprendizaje servicio. Bien, pues supongo que esto se podrá. Otra cuestión importante que ha salido, que ha surgido, digamos, con eso, que son normales las preguntas, este tipo de preguntas, que a veces nos ponen en una situación complicada, porque ¿cómo lo explico? ¿Cómo explico yo que esto es aprendizaje, esto es servicio y esto es aprendizaje-servicio? Pues, desde luego, con gusto no. Teniendo en cuenta que el aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica y, por lo tanto, requiere, como antes, yo creo que lo decía bien Julia, requiere de determinada estructura, porque la estructura está en el currículum. Si el aprendizaje-servicio lo sacamos del currículum, efectivamente, entonces hemos de tener dos más cosas. Porque el aprendizaje-servicio hay que instalarlo y no derivar fuera del currículum. Otra cosa es que relacionemos lo que hacemos fuera del currículum con lo que es posible, porque realmente uno de los artículos más citados en esta temática justamente se titulaba así: ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el aprendizaje en el aprendizaje servicio? Esa es la cuestión, independientemente de los presupuestos del servicio. El aprendizaje servicio está pensado para que los estudiantes aprendan más y mejor en relación con su vida futura, en relación con su vida y con su vida futura, obviamente. Bueno, pues muy rápidamente, Mario, si te parece, porque tú vas a hablar más que yo ya sabes que no avanzo mucho. Bueno, hay poca investigación en España. Por la mañana se dijo algo muy importante por parte de José Luis. Somos, hombre, nos pasamos la vida pensando que España no es nadie, que casi nada, resulta que somos los segundos del mundo. Y cosa preocupante, por otro lado. No, preocupante en el sentido de que estamos creciendo como muy a veces, ¿no? Claro, aquí hay amigos y amigas de Portugal, ¿no? Y desaparecen los mapas dentro de todo, porque íbamos a hacer cosas, pero que España sea el segundo país del mundo en aprendizaje servicio. mental, sí, efectivamente luego Mar yo creo que lo justificará un poco más. No hay datos longitudinales de los efectos a largo plazo. El tamaño de las muestras es muy pequeño, otro problema, porque claro, pontificar con tamaño, con muestras de 30 o 40 alumnos no deja de ser problemático. O los estudios se basan en percepciones. Hay muchas preguntas que hacemos a veces en los estudios, esto yo creo que es una autocrítica que hemos de hacer, que son preguntas que se contestan automáticamente y que están imbuidas, digamos, de lo políticamente correcto. Es que alguien va a negar contestar lo que creemos que tiene que contestar, digamos, ante determinadas cuestiones sobre si es importante tal cosa. Esto también hay que modularlo un poco. Y esto es importante, la inexistencia de instrumentos validados. Es una de las cuestiones que más nos ha preocupado, nos sigue preocupando en ese sentido. Bien, esta es la investigación que ya conocéis perfectamente, por lo menos a través de lo que hemos mencionado en el día de hoy. Finalidad e hipótesis. Estudiar la pertinencia de la PS como marco de innovación y desarrollo y validar un modelo de institucionalización. Aquí aparece otro tema clave, otra cuestión clave, que de alguna manera preocupado, creo yo. ¿Qué medida es buena la institucionalización en un sentido tradicional o en qué medida hemos de redefinir lo que es institucionalización? El profesor Gonzalo Jover, claro, hacía una alusión y yo luego hablando con ella. Hay que institucionalizar la de una manera un tanto light, un tanto ligera, un tanto gradual. No dará resultado una institucionalización dura, porque la experiencia comparada nos dice que aquí donde se impone algo, pues los efectos son los contrarios a los pretendidos. Por tanto, tenemos que hacer una institucionalización ligera, gradual, flexible, sin imposición de ningún tipo, procurando que los equipos rectorales y los equipos de canales, digamos, abran vías, abran caminos. Pero desde luego yo soy firme partidario de no hacer una institucionalización que pueda tener efectos perniciosos, porque todas y todos conocemos un poco lo que significa burocratizar. El problema de la institucionalización dura es que se burocratiza un proceso y pueden surgir, digamos, las oposiciones directas a ese proceso. La cosa es que se apoye y que se dé soporte efectivo a las buenas iniciativas. Y, evidentemente, la metodología pues, que hemos empleado es una metodología integrada, combinatoria y exploratoria, como luego Mar pondrá mejor de manifiesto lo que yo puedo hacer, que ella está mucho más en el detalle de lo que yo estoy. Vamos a deciros brevemente, telegráficamente, que la institucionalización, tal como la hemos entendido, tal como la hemos promovido, con el apoyo de la facultad y del rectorado, empieza justamente de esta manera. Lo que había eran experiencias sueltas, impulsadas, digamos a título individual, llevadas a cabo de forma tentativa, con pocas posibilidades de arraigar, sin evaluación de ningún tipo, y a partir de ahí hemos intentado, hemos puesto en marcha, digamos, un programa donde se recogen experiencias de una manera mucho más sistematizada, un número más amplio, sostenible y variado, con un marco de reconocimiento ya pactado, ya acordado, y pensando en la evaluación. Esta es otra clave, la evaluación. Nuestra cultura no ha sido hasta hace poco de evaluación y ahora yo creo que eso es lo que nos puede, digamos, ir salvando gradualmente. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Convicción del profesorado. De todo el profesorado. Eso es una ingenuidad. Eso es una ingenuidad que crea que se puede hacer algo con todo el profesorado. No sabe, en la historia de la educación se ha demostrado una cosa: la innovación se hace con quien podemos hacerlo, se hace a partir de mecanismos y estrategias con personas que están implicadas o que se quieren implicar. Pensar que se puede hacer con todo el mundo no funciona, ni ha funcionado nunca ni funcionará nunca. Por lo tanto, convicción del profesorado de que es una metodología apropiada y empecemos. Lo podemos hacer con quien se sienta animado, tratando de buscar algún incentivo, algún reconocimiento, obviamente, porque lo que es fatal, y también lo es en las universidades, es que alguien haga algo y los demás se mierden. Eso es fatal. Y eso no puede. soy un convencido de que lo que ha hundido nuestro sistema en determinados momentos de la historia es tratar a todo el mundo por igual. Es tratar a todo el mundo por igual en el espacio público. Porque, lógicamente, si tratas a todo el mundo por igual, quiero decir, igual lo que hace, que alguien lo hace, pues se hace como hace quien está haciendo. Tu convicción también un poco más en la universidad. Hoy por la mañana se dieron datos sobre los equipos, las universidades que están, digamos, implicándose. Bueno, no deja de ser alentador, pero también debemos reconocer que desde la declaración de la CRUE y desde determinados ámbitos, pues desde nuestro, se podría decir, pues hemos alentado una visión tanto ligera, o podríamos estar alentando una especie de moda sobre el aprendizaje seguro. Porque ahora mismo en España hay una red que va por un lado, hay otra red que va por otro, hay una presencia, digamos, bastante preocupante de lo que es aprendizaje-servicio, como decíamos al principio, en determinados círculos. Bueno, nosotros hemos tratado, estamos tratando de seguir un modelo, ya, Carlos, de Ibus del año 96, porque ahí se plantea un poco lo que creemos que debe ser un programa, o perdón, un modelo de aprendizaje-servicio, con una filosofía, un programa y una previsión de evaluación, sentando las bases de todo esto que estamos comentando. Tanto, fundamentalmente, nosotros creemos que como filosofía el aprendizaje-servicio debe estar vinculado a una misión de la universidad, vinculado a una misión que se articula, que se enuncia permanentemente, digamos, en los frontispicios de todas de la mayoría de las universidades. Esto, pues, evidentemente relacionado con docencia, investigación, emprendimiento y responsabilidad social. Yo soy uno de los que cree que se está devaluando un poco la cuestión de la responsabilidad social de la universidad, en el sentido de que no entendemos bien qué es eso de la responsabilidad social universitaria, porque se da por sentado que todas las universidades son socialmente responsables. Pero eso, si no se articula en programas y actividades de tipo transversal, pues no dice nada, no dice absolutamente nada. La responsabilidad social es acción, digamos, programada para intervenir y evaluar lo que resulta de una intervención, digamos, tanto en el plano académico como en el plano social. Por lo tanto, antes hemos mencionado a la CRUE, efectivamente ha sido muy, muy expresiva la alusión de la CRUE, creo que ha sido positiva, pero como una especie de reclamo con una cierta carga de marketing sobre lo que hay o puede haber. Yo me maravillo que la alcaldesa de Madrid pues se ha reunido a los rectores para. Claro, porque han ido todos los rectores. Y ha llamado muchísimo la atención, porque esa foto es una evidencia de lo que puede ser el marketing político. Todos los rectores, y estoy seguro, me atrevo a decir que algunos de los rectores se había enterado de lo que era el aprendizaje de servicio en 5 minutos. Me atrevo a decir, porque es una foto expresiva de lo que puede hacer, evidentemente, un ayuntamiento como el de Madrid, convocándoles a todos los rectores de las universidades públicas, incluido la alcaldesa, que no es madrileña, que es del Estado, es de todo el país, para un convenio sobre aprendizaje. Bien, dentro de 2 años espero que nos den los resultados de ese convenio. Eso será lo fundamental. Por lo tanto, explorar la presencia del aprendizaje servicio en la universidad con instrumentos y con una muestra. De los instrumentos no me voy a parar demasiado porque hemos tratado de combinarlos casi todos los análisis de contenido, planes estratégicos de formación en las universidades, análisis de contenido, cuestionarios, etc. Con una muestra de 6 programas institucionales, con 174 programas de materiales de grado, con 1.916 profesores universitarios, es una muestra considerable. Ah, pero de esos 1.916 profesores universitarios, solo el 20% reconocía haber utilizado, estar utilizando aprendizaje de servicio. Solo el 20%. puede parecer poco, a mí no me parece tampoco en el momento en que digamos se recogían nuestros datos. ¿Qué variables explica que el profesor universitario utilice, bueno, para ser telegráfico? Fijaros que utilizando nuestro cuestionario y a partir de estos datos, que más os explicaría mucho mejor, hay una evidente centración en el compromiso. Los profesores que creen, los profesores que creen en el compromiso social de la universidad, digamos, destacan sobremanera en relación con el uso del aprendizaje servicio. ¿Qué más? ¿No? Bien, aquí aparecen, también se alivió a lo largo del día a este tema, dos cuestiones relacionadas con la cultura docente, que tienen que ver un poco con cómo se ha vendido el espacio europeo de educación superior. Hace poco parece que nos centrábamos en la enseñanza y ahora parece que nos centramos en el aprendizaje. Y cuando decimos que nos centramos en la enseñanza, aludimos a un modelo reproductivo, y cuando aludimos a una orientación centrada en el aprendizaje, aludimos a un modelo constructivista, facilitador del aprendizaje. Bien, eso está bien, ahí sí que me reconozco como deudor de una cierta teoría, pero eso está bien si luego somos consecuentes con lo que quiere decir actuar dentro de un modelo constructivista, que tampoco es la panacea, pero efectivamente requiere de formación, que muchas profesoras o profesores de cualquier ámbito universitario, de cualquier área, se preguntarán en qué es eso de ser un profesor constructivista. Pero luego notamos mucho cuando hacemos algún curso o tenemos algún curso sobre la validez del aprendizaje cooperativo en algunos ámbitos, o qué significa eso de la cooperación entre alumnos, porque la visión en determinadas estructuras disciplinarias no es la misma. Un profesor de matemáticas se queda asimilando con toda la lógica, y un profesor de historia pues se puede comprender un poco más. Hay una estructura disciplinar que yo creo que tenemos que tener bastante en cuenta. Bien, ya para ir dejando la palabra a Mar, a la hora de institucionalizar, tomando como referencia lo que hemos hecho, en primer lugar, lo que hemos tratado es de diagnosticar, de detectar, de explorar la presencia del aprendizaje servicio en la universidad. Como decíamos antes, teniendo en cuenta las experiencias que ya se están llevando a cabo, las experiencias que se asemejan, aunque estrictamente no lo sea, y con un profesorado, de nuevo, dispuesto, motivado, un profesorado pues, realmente interesado en iniciarse en el aprendizaje servicio. Y para ello, ya también el profesor Cruz ha aludido a la percepción de los decanos. Hemos tenido la suerte de contar con 42 decanos, digamos, a los que hemos podido entrevistar, con una experiencia, digamos, que han alcanzado pues, los 50 casos. En esta representación, pues, sería muy prolijo de referir, pues, evidentemente tenemos 16 experiencias, 39% que coincide para su valoración para servicio de aprendizaje, es decir, incipientemente, 10 experiencias también donde el aprendizaje es valorado de manera más positiva que el servicio, o un 36, casi un 37% de experiencias donde sobresale el servicio frente al aprendizaje. Bueno, esa dialéctica entre aprendizaje y servicio se nota perfectamente en el análisis pormenorizado que hacemos de las mismas. En el diseño de un programa y movilización de los recursos, evidentemente aparece ya el tema de la formación. Como antes se decía, lo primero, formación. Y, por tanto, ver en qué medida podríamos instalar, hemos podido hacerlo, en un plan de formación e innovación docente aquello que queríamos hacer, pidiendo y obteniendo un cierto reconocimiento institucional, pero buscando un partenariado, digamos, una implicación desde la comunidad. Este es el tema, es uno de los temas, uno de los desafíos, una de las cuestiones en las que nos faltan cosas en las que hemos de pensar, porque yo antes estaba reflexionando un poco sobre lo que pasaba aquí. Claro, somos muchos profesores, pero aquí deben estar también algunas personas de las entidades, e incluso si me apuráis o no me apuráis, deben estar también alumnas y alumnos que han participado o que participan en programas o proyectos de aprendizaje servicio. Teniendo en cuenta, evidentemente, la estructura organizativa en la universidad, que no es pequeña variable a considerar, y evidentemente marcando tareas como la visibilización, la recogida de experiencias, la conformación de espacios de encuentro, la coordinación de entidades o la gestión de contenidos. Y esto pues, resultando evidentemente en un plan para la difusión de los mensajes de servicio. Eso realmente está bastante conseguido en el marco, universitario. Yo creo que por lo menos el nuestro está hoy en un grado de avance suficiente. En una primera etapa, fijaros, combinando esta formación, vemos cómo, si hacemos un análisis muy sintético, si os pediría que os fijáis, la satisfacción por la formación. Claro, la satisfacción por la formación es muy alta, tal como se manifiestan los implicados, es muy alta. Sin embargo, la transferencia es muy baja. Ahí hay una cuestión, digamos, que nos preocupaba por una asimetría bastante clara, es decir, estoy muy satisfecho, pero la transferencia que hago realmente es muy baja en ese momento, era muy baja en esa primera etapa, ¿no? Los cuatro primeros cursos académicos. Por eso, evidentemente, la institucionalización tomó una cierta velocidad de crucero cuando empezamos a relacionar formación, implementación y evaluación con una estrategia de formación acción. Una estrategia de formación acción que, digamos, Mara ha comandado, digamos, de manera mucho más clara, mucho más directa y de manera mucho más impactante. Y en un segundo, sin embargo, en una segunda etapa, ya se correspondería con el curso actual y con un modelo ya de experimentación, fijaros cómo las cosas han cambiado un poquito, porque la satisfacción con la formación sigue siendo muy alta y la transferencia, sin embargo, ya se reconoce que ha subido, ya se reconoce que ha mejorado, aquí la coloquemos como alta porque evidentemente los indicadores eran mucho más claros en eso. Yo creo que por ahí podemos seguir.
Bueno, decía Miguel que o segundo paso para institucionalizar o aprendizaje y servicio. Decía Miguel que o segundo paso para institucionalizar o aprendizaje y servicio ter un bo programa de formación, pero claro, chegar a ese bo programa de formación tampouco foi unha tarefa fácil, ¿no? Y decíamos que ese plan de formación constaba básicamente de tres elementos, ¿no? Tres elementos recoñecidos pola propia USC. Un primeiro bloque, que era o tema da formación, co que pois os profesores se certificaban, tal e como temos aquí, as horas docentes, bueno, pois que nos sirven para as acreditacións, ¿no? Tiñamos un problema, tal e como comentaba tamén Miguel, que moitos profesores viñan a esa formación, pero logo non levaban nada, non aplicaban nada cos seus alumnos. Entón, isto era xustamente, veíamos que isto non tiña implementación na Universidade de Santiago, e entón o que fixemos foi xustamente mellorar cas dúas outras partes do programa de formación, que, como decía Miguel, a implementación do proxecto e a súa avaliación, que tamén é recoñecida pola propia universidade co recoñecemento dun proxecto de innovación. O cal non quere decir que todas as persoas, todos os profesores que rematen o seu proxecto, finalmente se recoñeza como un proxecto de innovación. E logo vos explicarei por qué. E, como decía Miguel, e tomo boa nota, bueno, pois os alumnos tamén necesitan un recoñecemento, pero tal e como ahora está contemplado, a única posibilidad que tiñamos era recoñecelo como horas de voluntariado ou horas de participación, ¿no? E isto quizás foi o que levou un pouco a error, aparte do que a propia materia, ¿no? Ben, cal é un dos elementos fortes do APS e quizás é o elemento que menos se cargan as tintas, e é justamente na avaliación para saber o que é APS e o que non é APS e en que medida o que estamos facendo realmente, bueno, pois ten algún tipo de repercusión nos alumnos, no profesorado, na institución universitaria e na comunidade. Entón, nos aí tiñamos bastantes problemas porque todos os instrumentos, tal como decía Miguel, os instrumentos que estaban a empregar non eran instrumentos validados e ainda por encima a maior parte desos instrumentos de corte basicamente norteamericanos e universidades norteamericanas en absoluto se axustaban ao que o contexto español por suposto non o contexto da nosa universidade, non? Porque esta parte da investigación se fixo única e exclusivamente xa na Universidade de Santiago de Compostela para ver se realmente o modelo de institucionalización era axeitado para logo, bueno, pois de alguna forma esténdelo ás outras universidades. Cada un dos proxectos de APS foi sometido a esas catro avaliacións. A unha primeira a unha avaliación de deseño utilizando un criterio interxuíces, non? Era un pouco que decía antes o propio vicerreitor. A Universidade de Santiago podía ter moitos máis proxectos de APS, pero non todo que se presenta a convocatoria de proxectos de APS é APS. Algúns son moi boas ideas, nadie o discute, pero non son, poden ser bons proxectos educativos, pero non son proxectos de APS. Para ser un proxecto de APS hai que cumplir unha serie de requisitos e, bueno, pois en boa medida esos proxectos que se presentan á universidade pois non o son. Logo sometimos cada un dos proxectos a unha avaliación inicial. Esa avaliación inicial consisteu basicamente nunha entrevista inicial co profesorado. En esa entrevista inicial nos sirveu incluso para matizar con cada un dos profesores e profesoras que aspectos deberían mellorar porque, ou creíamos nos que debían mellorar porque axudaba a mellorar o seu proxecto. Nos non traballamos con profesores e profesoras da Facultad de Ciencias de Educación, de feito, donde menos proxectos hai de APS en a nosa facultade. Eso xa temos donde máis proxectos de APS temos actualmente na EPS de Lugo e na Facultad de Ciencias da Comunicación e tamén en formación do profesorado de Lugo. E tamén lle pasábamos un cuestionario de competencias cívico-sociais e autoeficacia ao alumnado universitario, onde basicamente se recollen pues todas aquelas variables que inciden, ou literatura di que incide directamente no rendemento académico. Logo, fixemos unha avaliación da implementación mediante un portafolio que dos estudiantes que nos dábamos un modelo de portafolio que logo cada profesor, había profesores, por exemplo, o caso de Covadonga, que se o aplicaban, pero o que intentamos foi que o pudera mellorar con outras achegas e que sexa un portafolio flexible para que se pueda un pouco axustar a todas as facultades. E logo facíamos entrevistas de seguimento ao profesorado, non? Esas entrevistas de seguimento ao profesorado pois foron de todo tipo, pois dende chamadas dos profesores directamente, porque lle surgía calquer problema. Este era un dos elementos que decían os profesores que os levaban a non implementar os seus proxectos, non saber a quen acudir ante unha dúbida ou ante un problema. E logo fixemos unha avaliación de resultados, non? Volvemos a aplicar, evidentemente, en postés ese mesmo cuestionario, pasamos un diferencial semántico aos alumnos para medir a súa satisfacción, unha entrevista grupal co alumnado participante en cada proxecto de APS, unha entrevista final co profesorado, unha rúbrica de autovaliación para o profesorado, unha entrevista estruturada cas entidades, unha técnica grupal de foro público, un workshop que se celebrou o ano pasado e un grupo de discusión cos profesores responsables. Non se preocupen, non empecen a temblar porque non vou a falar de todo isto, ni muchísimo menos. E, por último, tamén fixemos unha avaliación de impacto, elaborando un informe de seguimento de cada un dos proxectos de APS para ver se eran realmente ou non sostibles. No curso 2016-2017, tal e como decía o profesor o vicerrector Roberto, en da que se presentaron máis proxectos á convocatoria, realmente foron aprobados 15 proxectos de APS na USC e eses outros 4 son proxectos que sabíamos que eran de APS pero que os profesores decidiron non presentalos á convocatoria hasta que nos fixéramos un seguimento pedagóxico de esos proxectos. Todos esos proxectos implicaron a un total de 996 alumnos, tendo en conta tamén o grupo control, 648 traballando en APS, 31 docentes e 41 entidades. Claro, acabou o curso e a cada profesor se entregou un informe detallado do que foi o seu proxecto APS, con opcións de mellora. E de todos esos proxectos, un tuvo avaliación negativa, non era PS, era outra cousa, pero PS non era, non se fixo servizo, se aprobou como un proxecto de APS, pero logo o seu desenvolvemento non foi de APS, polo tanto, unha avaliación negativa, e un profesor se negou a que se realizara a avaliación do seu proxecto. Non quiso. Polo tanto, evidentemente, tampouco foi certificado como un proxecto de innovación. Solamente como exemplo. Decíamos que non tiñamos instrumentos validados. Bueno, esta é a escala QCOPSA, que consta de 4 escalas que xa están validadas para que perdón, calquera de vos as poidades utilizar. Eran escalas que tiñan máis ítems, pero que ao final, bueno, pois tuvemos que desbotar ítems por lo sabedes os procedimentos dos análises factoriales e ao final quedamos con estas 4 escalas que teñen distintos factores. Se medía a actitud dos alumnos cara á materia na que estaba o proxecto de APS, a súa actitud e percepción respecto á formación que están recibindo na universidade, as súas expectativas de futuro, a participación social, a empatía, a relación cos demais, a actitude ante a diversidade, traballo en equipo e a autoeficacia xeral e a autoeficacia académica. Non me vou a parar aquí moito, solamente decir os efectos significativos que tivo o programa. O programa tivo un efecto significativo na formación, é dicir, os alumnos despois do proxecto de APS valoran de unha mellor forma a formación que están recibindo na universidade. E aquí comentan, en outros instrumentos cualitativos, que non entenden porque non se empeza cos proxectos de APS desde primeiro e non se estende a outras materias. Ainda que é verdad que, como poden ver, canes donde ten un impacto maior os proxectos de aprendizaxe e servicio é justamente nas áreas de saúde e técnicas, non na área de sociales e humanidades. É dicir, donde ten un efecto maior é justamente en saúde e técnicas. E ese maior efecto teno sobre todo, tal e tamén como podedes ver, no segundo ciclo. Por que no segundo ciclo? Bueno, porque tamén é moito máis fácil que os alumnos puedan prestar incluso un mellor servicio en esos cursos superiores. De feito, Susan Dilly o que recomenda é que se aplique ou simplemente os proxectos de aprendizaxe e servicio nos últimos anos. Nos temos unha experiencia moi boa cos alumnos de primeiro, concretamente, por exemplo, podo poñer como exemplo o caso do profesor de filosofía que comentaba o profesor Roberto, que fai aprendizaxe e servicio en filosofía na materia de estética e con alumnos de primeiro. Máis difícil non nos parecía, éramos incapaces de pensar que proxecto de aprendizaxe e servicio podía presentar, ¿no? Logo tamén, como ven, bueno, pues ten un efecto tamén significativo programa na participación, en este caso área de coñecemento que máis se ve beneficiada é a de sociales e humanidades, e en este caso pues, o maior impacto é justamente no primeiro ciclo. E por que non no segundo? Bueno, pois entendemos que pola presión que sobre todo se dá no último ciclo, sobre todo no último ano, en cuarto, pola presencia de algo que se chama o TFG, según eles nos teñen contado. Logo, na escala de competencias cívico-sociais, donde tamén se nota un efecto significativo en a empatía, na capacidade de poñerse no lugar dos outros, na mellora da relación cos demais, antes o comentaba tamén a profesora Covadonga, na súa actitude cara á diversidade cultural e, sobre todo, tamén no traballo en equipo. Hai alumnos que hasta que chegan a traballar en proxectos de APS non teñen que traballar en equipo, incluso, pues, por exemplo, no caso do profesor Merino, con persoas de outras titulacións, con compañeros de outras titulacións, ¿no? Por exemplo, tamén quería facer unha alusión no tema da relación cos demais, que eu me lembro a primeira entrevista que lle fixen a Emilio Carral, que como está aquí, pois pues, podemos utilizar sin problema. O profesor Emilio Carral lle fixen unha entrevista final cando foi do seu proxecto e eu lle pedín que me dixera que era o que habían aprendido os seus alumnos. Entonces, él lo que decía justamente era o que antes comentaba, es decir, os seus alumnos teñen que traballar en comunidades de montes e nunca na facultade, evidentemente, van a ter que interaccionar con unha persona que ten 80 anos. E efectivamente, o profesor Emilio Carral me levou á aldea de Froxán, concello de Lousame, e ali poden comprobar que efectivamente as comunidades de montes superan con moito os 80 anos. E ali tamén poden comprobar que evidentemente a esa comunidade de montes en concreto non me podía poñer a facerlle unha entrevista grupal porque houbera quedado un pouco mal. É dicir, que temos que adaptar algúns dos nosos instrumentos. E logo, por último, a escala de autoeficacia, que como ven tamén, bueno, pois ten un efecto significativo na autoeficacia académica, na autoeficacia xeral, pero tamén temos aí, evidentemente, bueno, pois o maior cambio dase evidentemente no segundo ciclo, é dicir, cando os alumnos perciben eso que moitas veces os que somos profesores de cuarto lle preguntamos aos alumnos o primeiro día de clase que sabe desfacer e eles che dicen nada, como profesor universitario te deprimes e eles teñen a sensación de que efectivamente non saben facer nada, ¿no? Entonces, bueno, pois o APS de alguna forma o que fai é poñer en valor de que efectivamente sí o saben facer, pero nunca lle demos as ferramentas para que, bueno, pois de unha forma autónoma o tuveran que facer. Estos son datos estadísticos con instrumentos xa validados. E solamente catro ideas dos diferenciales semánticos. Lle preguntamos aos alumnos a súa grado de satisfacción, por exemplo, co proxecto de APS en xeral. Din que é recomendable, un 4,28, e saben que a desviación típica, a dispersión é baixa, pero, sin embargo, din que é cansado. Claro, o saca da súa zona de confort. Teñen que pensar, teñen que tomar decisións. E claro, non me extraña que os alumnos de dereito pois non quixeran implicarse en este tipo de proxectos. Teñen que valorar o servicio que eles realizaron. O servicio é bom, pero é insuficiente porque as materias son cuatrimestrales, non lles chega nada. É cansado, pero non lles chega nada. As súas aprendizaxes útiles, pero siguen sendo para eles poucas e os fai falta tempo. Isto ten que estar unido, nos din os alumnos, hai que unir materias de primeiro e segundo cuatrimestre de tal forma que podamos empezar un proxecto no primeiro cuatrimestre e rematalo no segundo. Me explico? Profesores, unámonos. A implicación do profesor e do socio comunitario. A implicación do profesor, alta. Do socio, claro, hubo de todo tipo de socios, e xa non tan, tan alta. Que sucede? O alumno considera que o profesor é máis cercano e é máis activo, porque o profesor tamén sale da súa zona de confort. O alumno sale da súa zona de confort, pero isto dá moito traballo, se o queremos facer ben. E logo, algo moi importante, os profesores somos confusos. Non lle explicamos aos alumnos nada ben que é isto de aprendizaxe e servicio. E os alumnos non se enteran moi ben o que están facendo hasta que remata o proxecto. Por iso din que son confusos, somos confusos. Eso intentamos melloralo xa en este curso con esas novas accións e con outras accións que agora vou a comentar, non? Entonces, o que din os rapaces na entrevista grupal, o que máis valoran, o contacto da coa xente, porque aprendes moito máis, o traballo moi, moi duro, levache moito tempo, pero e din, non vale facer calquer cousa, non vale así como así. Por que? Porque as persoas que están enfrente lles demandan algo de calidad, non vale calquera cousa, non? O trato coa xente, tratar coas persoas, aplicar os coñecementos, saber falar con desconhecidos, a empatía, e logo estaría a valoración dos docentes, non? Que son tremendamente críticos co seu propio traballo, non? Bueno, isto é unha rúbrica que antes comentaba. E, por exemplo, unha das cousas que comentan os profesores é a conexión que lle permite o APS co mundo profesional, o desenvolvemento de habilidades sociales, de habilidades de comunicación. E logo tamén, bueno, pois o apoio, bueno, que institucional, pero tamén destacan que a maior carga de innovación ven dos alumnos, xustamente polo que decía antes tamén un pouco covadonga, ¿no? É dicir, bueno, os alumnos, tamén o decía Agustín, no primeiro ano non os deixou ser tan autónomos, cando veu que isto funcionaba, deixou en este segundo ano que se xa máis autónomos, e os alumnos pois son capaces de innovar, son capaces de buscar solucións. E o impacto que tuvo os proxectos de APS nas entidades. Di un dos profesores, bueno, o verdadeiro problema que temos é frenalas agora. Por qué? Porque queren asumir os proxectos e implementalos. Problema, o que decía antes Agustín, que é algo que temos que modular. A universidade, e cuidado, xestiona as zonas de propiedade intelectual, de autoría, fora do ambiente escolar, ¿no? En este curso 2017-2018 temos 17 proxectos da convocatoria, 9 xa son consolidados, é dicir, 9 son xa da convocatoria anterior, 8 novos proxectos, 4 por fora da convocatoria, e con respecto ao ano pasado abandonaron 2. E eses 2 abandonos, un deles foi xustamente dun dos proxectos que nos máis queríamos, que era o proxecto de filosofía, e era porque o profesor non era un profesor estable. E entón xa non dá a materia e, polo tanto, xa non pode seguir co seu proxecto de APS. E, no caso, outro caso é un caso de desdoblamento, é dicir, un proxecto que estaba con 2 profesores, bueno, pois actualmente sigue con 1. Este ano traballouse con máis de 1000 alumnos, 44 docentes, entidades 38, e todos efectivamente son sometidos ás mesmas avaliacións. En que remata todo isto? Bueno, pois que temos moito coñecemento acumulado gracias á participación de todos os profesores e profesoras implicados, dos alumnos e das entidades. E o que fixemos foi elaborar unha guía para a institucionalización da aprendizaxe e servicio na universidade. Non debemos confundir a institucionalización coa burocratización. É mellor ter menos proxectos, pero que realmente sean proxectos de calidad e proxectos que obedezan a unha filosofía. Esa guía de institucionalización da aprendizaxe e servicio na universidade, que basease na experiencia de todos e de todas nós, bueno, pois tamén recolle guías dentro desa guía para xustamente axudar a paliar algún dos problemas cos que nos temos atopado. Por exemplo, que as entidades descoñecen o que é o APS. Hai unha pequena guía de APS para entidades, hai unha pequena guía de APS para os profesores, donde dunha forma moi gráfica se diferencia ou se explica o que é APS, o que é voluntariado e o que é o práctico, as prácticas de campo, e hai unha guía tamén para os alumnos. Son 3 guías diferenciadas e tamén con todos os instrumentos de avaliación para que calquer profesor de forma autónoma pues, poida avaliarse o seu proxecto de aprendizaxe e servizo. Esta é unha guía que vai estar colgada online para que, bueno, pues, todos os profesores e profesoras poidan acceder a ela, ¿no? Teño que decir que estamos traballando en novos instrumentos porque hai instrumentos que, bueno, pois os profesores cada día nos poñen ante un novo reto. Por exemplo, ora a profesora Campos Varela, que é da Facultade de Enfermería, nos solicitou un instrumento específico porque ela quere avaliar como funcionaron os grupos. E entón, ela o que necesita é un instrumento de autoavaliación do propio grupo. Isto é complicado, moi complicado, porque a nosa cultura de avaliación é bastante pobre e iso pode provocar que os alumnos se autovaloren dentro do grupo de forma moi alta. Entón, agora estamos traballando concretamente en isto. Por que? Porque logo hai proxectos moi específicos que necesitan instrumentos tamén moi, moi específicos. E xa para finalizar, Existen evidencias de asociación entre APS y desarrollo de competencias académicas y sociales que favorecen o desarrollo de una ciudadanía más activa. Todas esas competencias están directamente relacionadas justamente con las competencias asociadas a empleabilidad. E cada vez máis os docentes universitarios vimos conocendo esta metodoloxía e as súas potencialidades para os alumnos, para nós mesmos, para a comunidade en xeral e a institución universitaria en particular, e paseniñamente xa vamos empregando cos nosos alumnos. Moitísimas grazas dunha forma moi apresurada. Estamos todos desexando por alusións, Emilio.
Boas tardes a todos e a todas. Eu tiña dúas preguntas. Por exemplo, da institucionalización, que a mí pareceme ben. Eu que non concordo tanto é que o alumno teña que ser recompensado a maiores. É dicir, se partimos que a APS é unha metodoloxía docente, é como a exposición oral ou calquera outra, ou aula invertida, que eu utilizo as dúas no proxecto, non? Entón, eu creo que incluso pode ser contraproducente, porque eu tuve en algún caso que un alumno e unha alumna que menos traballaron foi os únicos que me pediron o crédito de voluntariado,
sí.
Que evidentemente pois, non lle lo din.
Exactamente.
Entón, eu aí non me preocuparía. E outra cousa que tampouco me preocupa moito, ainda que, bueno, entende o tema da confusión, de eso de... É dicir, si para mí xa me resulta difícil explicarles o que aprendizaxe por un lado e servizo por outro, explicarles as dúas cousas xuntas xa me complica moito a vida. Pero despois eles de que fan o traballo é cando entenden. Entón, eu creo que ese é o objetivo, é dicir, que o fagan na práctica. Entón, apoio institucional, sí, pero é dicir, é que se empezamos a poñer cousas, pois ao final caemos no que ti non queres, que é a burocratización do asunto. Non? E eu, bueno, agradecervos a vos todo o traballo que fixestes, porque o meu proxecto é moi digamos, moi académico. Enterime da APS mediante un curso, entonces eu sigo moito o sistema, en este caso non me gusta moito, non? Porque o sistema é un pouco puñetero, pero agradecervos o vosso traballo. Nada máis.
Moitísimas gracias, Emilio. En eso tamén estamos traballando, que o profesor que ese recoñecemento non sea un recoñecemento xeralizado, sino que obedezca a unha serie de criterios, unha serie de avaliacións por parte do profesor, porque podemos incurrir xustamente en eso, ¿no? Decir que, bueno, pues, que ao final se acabe convertindo, bueno, pues, en un todo por todo e realmente o alumno só ten unha avaliación pola propia materia, ¿no? ¿Estades todos moi cansados?
Son as 8. E estaba previsto terminar un poquinho antes, así que tiñas,
sí. Miguel, pero bueno, no yo nada, muy breve. También por alusión un poco, porque bueno, hablabas de que un profesor de matemáticas se podía quedar así un poco sorprendido, ¿no? Con esto de la PS y un poco para animar a los de las ramas de ciencias. Yo llevo 4 años trabajando en aprendizaje servicios, soy profesora de física en la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de La Coruña. Y estoy trabajando con entidades, con enfermos de, bueno, de Alzheimer, de esquizofrenia, niños y adultos de síndrome de Down y personas en riesgo de exclusión social en Cáritas, diocesana de Mondoñedo Ferrol. Bueno, para mí es una experiencia fantástica y a pesar de que parezca que las ramas de ingeniería están muy alejadas de lo que es el aprendizaje servicio, pues también se pueden hacer muchas cosas. Es un poco para apoyar la idea de que a veces nos asustamos un poco de que es algo pues como muy pedagógico y no nos aplica. Sí que es verdad y bueno, quiero decirlo que los problemas con los que nos encontramos es en la evaluación después, porque ahí sí que nos falta conocimiento para tratar la cantidad de datos y evidencias que recogemos de los alumnos. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos. Ahí sí que necesitamos apoyo de la parte pedagógica. Nada más, era solamente eso. Gracias.
Me alegro de que lo digas, pero yo no me refería tanto a eso como a explicarles un poco lo que significa una visión constructivista del aprendizaje. Cuando puede banalizarse esa explicación, dado que en algunos ámbitos disciplinares hay un conocimiento base que es imprescindible. Es imprescindible. Es decir, quien pretenda pues, desarrollar proyectos de este tipo sin un conocimiento base asentado por parte de las alumnas y de los alumnos, pues claro, comprobará que eso no funciona. Es decir, por eso. eso hay a veces actitudes de los profesores, de nosotros mismos, que están que conducen justamente al fracaso. ¿Por qué? Porque no me interesa el tema. Y si no me interesa el tema, yo lo que quiero es poner de manifiesto que no funciona. Nosotros nos hemos encontrado con situaciones de este tipo donde las alumnas y los alumnos nos manifestaban en entrevistas cómo va a funcionar si esta persona llega precisamente diciéndonos que esto no sirve para nada. Claro, pues que por eso yo antes me he permitido decir la innovación en serio, con la gente que quiera hacerlo en serio. Porque no hay que esperar en ningún lugar que todas y todos los profesores, pues, en fin, estemos por la labor. Y tampoco hemos de asustarnos, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que hay que ser un tanto seductores, en la medida de lo posible, seducir en la medida de lo posible, pero no enfadarse por el hecho de que alguien te diga, cuestión de pedagogo. Esto lo escucho yo en la USD. Con lo que hemos avanzado, y lo escucho aún, pero también hemos ido a la Facultad de Química y hemos hablado con 50 catedráticos, titulares, contratados doctores. ¿Cuándo en la Facultad de Química de la USC, plagada de eminencias, se ha podido escuchar algo de pedagogía que tenga que ver con un programa de este tipo? Bueno, pues ha sido una conversación extraordinaria, fantástica, de la que hemos salido todos encantados, tratando de... ¿Por qué? Porque lo hacemos, yo creo que en positivo, y porque no vamos por delante con algo que es letal para nuestro sistema universitario. Eso no sirve. Ha perjudicado, porque nuestros alumnos cuando van a Estados Unidos brillan tanto. No, hay que preguntarse, ¿verdad? Y nosotros somos superiores, ¿eh? Es decir, tenemos una constancia de nuestro éxito. Aquí nos reímos de que un alumno aprenda o una alumna aprenda a hacer la cama. Nos reímos. Pues resulta que en la vida hay que saber hacer una cama. Bueno, muchísimas gracias por todo y hasta siempre.